no den abasto.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es su historia con los reptiles, Carlos?
Pues un compañero de trabajo que un día vino un poquito raro y nada, le preguntamos qué te pasa, y este tenía una pitón. Dice, y nada, nos contaba que un buen día estaba echándose la siesta y al despertar observó que tenía la serpiente tumbada todo lo largo de la cama y como muy rígida. Entonces llamó al veterinario, le describió la escena y el veterinario le dijo, no hagas nada, tráemela inmediatamente y cuando llegues aquí te cuento. Total, que nada, cogió la mascotita, se la llevó al veterinario y cuando llegó le dijo que la tenían que sacrificar. Y dice, oye, pero ¿y esto? Y dice, no. Dice, la serpiente no le pasaba nada. Dice, te estaba midiendo a ver si te caías dentro.
Sí.
¿Cómo se estaba poniendo
a la altura de la supuesta...
Madre mía.
Para ver si le podía comer.
Claro, enterito.
Exacto.
¿Y qué hizo? ¿Se quedó el bichito o lo sacrificó?
No, evidentemente lo sacrificaron muy a su pesar, pero vamos, se podía haber llevado un buen susto.
¿Qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Es que yo
Hombre,
no sé.
ha habido pitones gigantes que se han zampado a sus cuidadores. Los han engullido.
Sí, pero no las tenían en casa.
Por favor, de verdad.
No,
¿qué? Pero vamos a ver, que para zamparte no se zampa de un bocado.
A ver,
ya,
da igual.
Poco, sí. Eso
puede empezar por los pies.
Hay
lo
serpientes
mismo.
Que se pueden comer un cervatillo entero.
Sí.
Yo he visto en internet una señora mayor con los zapatos vestida. En la India, no sé dónde, sacarla de dentro de una...
Una serpiente,
internet, vamos,
sí,
que se ve.
Sí. Me está poniendo malísima, ¿eh? No, o sea, llevo desde las 10 con el pelo de punta.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Por su programa.
Gracias, amigo. ¿Usted tiene trato con las serpientes?
No, yo soy guía turístico internacional y por mi trabajo he estado en contacto con cobras reales, cobras del Cabo. Y en Costa Rica una vez estábamos en Guanacaste con un grupo de gente mayor para ver el desove de las tortugas baulas. Y ahí hay que esperar porque los grupos entran de 10 en 10. Bueno, es un buen rato. Y me viene una señora y me dice, ¡ay, hijo! Es que tengo unas ganas de hacer un pis. Y digo, ¡uy, madre! Pues aquí, digo, señora, digo, es un parque nacional, a ver si hay algún... Y le pregunté a uno de los guardias, que era un negro de 2 metros, que el tío había luchado en la contra nicaragüense, y me dice, mira, ahí tiene una célula, señora. Total, que nada, va la señora, sale... Dice, pues estaba muy limpio. Dice, lo único, había una culebrita enrollada en la base de la taza del váter. Y miro al negro y me dice el negro, Enrique, aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica. Claro, entró el negro con un machete, le cortó la cabeza. Y digo, madre mía, digo, oye, si te llega a picar, dice, pues si te llega a picar muy mal, porque estamos en medio de la selva y como comprenderás aquí, dice, y lo de succionar el veneno no suele funcionar. Digo, madre mía, de la que hemos esperado.
Que no habría comido la señora.
Ay, la señora.
Culebra los acercara.
Ahora, qué espectáculo más maravilloso el desove de tortugas. Es una cosa que me volvería loco.
No se puede ir a un hotel todo incluido en medio de eso.
Con la pulserita.
Con la pulserita.
¿Por qué? Yo prefiero ver desovar a las tortugas.
Sí, pero tú eres
ver a un ogiri con pulseritas por
encima. Pues nada, yo me pongo la tele.
No me fastidies.
El desove de tortugas.
Pues es bonito.
Sí,
será muy
seguro. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va?
Buenos días, señor, buenos días. ¿Qué tal su reptil?
Pues mi reptil es todo bien y sano. En casa, cada uno en su terrario, bien protegido y bien cerrado, para que no se escapen.
¿Qué tiene usted?
Pues bueno, llevo más de 30 años con reptiles y un poco de todo, serpientes, lagartos, caracoles, un poco de todo.
¿Y la serpiente dónde la tiene metida?
Pues la serpiente está en su terrario con su cerrojo de seguridad, para evitar casos como este de que se pueda escapar.
El terrario viene a ser como una urna grande, para entendernos.
Exactamente, una urna grande con unas puertas correderas, con un cerrojo para evitar que incluso la serpiente pueda abrirlo en cualquier momento.
¿Y la serpiente qué hace ahí todos los días? ¿Muerta asco o se entretiene con algo?
No, las serpientes suelen estar casi todo el tiempo quietas. Son animales que son muy, muy, muy pacíficos, muy tranquilos, y suelen estar casi siempre quietas. Sale por la noche a dar un paseo por el terrario y suelen estar tranquilas.
Claro, es que toda la vida de una serpiente también todo el día ahí metía ahí.
Sí, de otra forma café.
Sí, la verdad es que.
Sí, la verdad.
¿Qué tal, Luis Jacinto? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal sus bichitos?
¿Qué?
¿Qué tal sus
sí,
serpientes?
Y que no todo lo de las culebras y las serpientes es malo. Porque yo me dedico a hacer las cabañuelas y las culebras cuando va a llover salen más por los campos y por los pueblos y buscan lugares cálidos y por eso se meten en casa, para buscar también alimentos y se ven por las carreteras porque el asfalto está más caliente y también buscan lugares donde haya ropa y eso para esconderse. Y eso quiere decir que va a llover.
¿Ah, sí?
Ah, anda.
Sí, sí, y también detectan los terremotos, son importantes para los terremotos.
¿Y cómo lo detectan?
El movimiento de las placas, dicen que unas horas antes, ¿sí?
¿Y qué hacen? ¿Se ponen nerviosas?
Y se despiertan del letargo invernal cuando detectan que se están moviendo las placas, sí, sí. Y es, que está a punto de ocurrir un terremoto. Se despiertan en el invierno, cuando hay algún movimiento.
¿Eso quién? ¿Las culebras?
Las culebras y las serpientes, sí, sí.
En general.
Salen de sus nidos incluso en invierno cuando detectan algún movimiento de las placas tectónicas.
O sea que usted está pendiente de ellas para ver si hay culebras en el campo. Y
yo sí, 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 porque hago las cabañuelas y me dicen si va a llover o no. Estoy pendiente de ellas, sí, cuando las veo. Los animales son mejor que los de la EMER y que el Meteosat.
¿Y le han dicho algo de la sequía esta?
Sí, la sequía, yo predije que iba a hacer sequía este año, así como el otoño va a ser lluvioso, y el año 2024 va a ser lluvioso también.
O sea, el otoño, el verano nos
lo tragamos. Y va a llover a partir del 21, algo va a llover, sí, no mucho, pero poco.
¿Del 21 de qué?
De mayo.
Del 21 de mayo.
Ah, qué bien.
Sí, sí, sí. Y el invierno, oye, el verano no va a ser tan caluroso como están diciendo.
No. Pues sí, que estamos bueno, otra vez.
Va a ser raro el verano.
Sí, es verdad.
Mira, pero ya la lluvia viene tarde, ¿eh? La lluvia ya viene tarde.
Sí, pero bueno, tarde, pero llega.
Él ha sido muy sucinto. Se llama Luis Jacinto. Y ahora.
Poeta, ¿qué?
Tenemos aquí.
Le puede.
Le puede la poesía. Amelia, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, señora.
Carlos, decirte lo primero que nos encanta tu programa. Yo me he jubilado hace poco, que he sido enfermera, y todas las mañanas lo ponemos y nos encanta. Pues mira, te voy a contar. Hace poco, ahora en Semana Santa, estaba en Marbella, en la playa, en una playa que está cerca de un hotel que se llama Don Carlos. Y estaba ahí tumbada y de repente oigo a gente chillar. ¡Wow, wow! Y mira, viene hacia mí una serpiente, pero era como dos veces yo. Me enrolla las piernas. Mira, yo la cara de mi hija no la olvidaré jamás. Me quedé petrificada, o sea, yo no me podía mover. Me enrolló, metal, y me pasó por debajo del brazo, ¡fum!, se fue. Mira, la playa entera, ¡ah!, daba unos chillidos. Mi hija, mira, horrible, una experiencia que me he quedado trauma, con lo que me gusta la playa. Yo ahora creo que no sé, cuando vuelva, no sé si me voy a poder tumbar, porque además no me gusta tumbona, me gusta chiringuit, vamos, me gusta estar tumbada en la arena, y yo no sé si ya me voy a volver a tumbar en la arena. Esto ha pasado en Marbella, en Semana Santa, en la playa, me parece que la playa creo que se llama la playa de las víboras, porque
claro,
yo
hombre, es que, claro,
tengo la playa en Marbella centro, pero las playas son
y era,
peores,
era muy larga
más.
La serpiente,
bueno,
era
no
muy
hago,
larga.
No hago propaganda de mi Marbella. Y ya te digo, horroroso.
Pero era muy larga, era bueno, muy larga, Amelia, ¿cuál Camelia? Era muy larga
pues mira,
la.
Mi marido y mi hija, yo no me percaté bien, porque estaba, vamos, ya te digo, en shock. Pero dice que era como dos veces. ¿Cuánto era? Como dos veces yo, ¿verdad? Sí, como dos veces yo.
¡Ay, por Dios!
Así que yo pienso que se le ha debido de escapar a alguien, por eso hay que la gente que tiene bichos de esos, por Dios, porque tan grande, madre mía, horrible, pero no me picó, gracias a Dios, porque si no, a Costa del Sol directamente, claro.
Claro, tiene cerca, eso es la única ventaja.
Oye, yo en Puerto Vallarta de pronto veo en la playa unas indicaciones de peligro con los cocodrilos. Y resulta que cuando había lluvias, bajaban los ríos aledaños, bajaban los cocodrilos a la playa. Entonces, no te podías bañar, claro, porque te podía zampar un caimán.
Claro.
Claro, qué alegría. Te encontraste allí con el camarero del barco de Puerto Vallarta de vacaciones en el mar.
No, pero me llamó muchísimo la atención que hubiera caimanes en las playas. En algunas playas.
Me habéis dicho... ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Aquí un refosfo.
Gracias, gracias.
No hay de qué.
¿Y sus, cómo son sus serpientes?
No, las mías no, las del hijo.
Ah.
La madre que le parió.
Bueno, empezamos bien.
Y sí. ¿Tiene un hijo que es aficionado a los reptiles?
Que es aficionado. Se ha tenido de todo. Geckos, iguanas, el bicho palo este. Bueno, de todas formas, la serpiente. Tres iguanas tenía. Bueno, gatos, perro, un pato. ¿Para qué? Me compré una finca de 800, 900 metros cuadrados para meter animales y allí, pues, allí no, en casa todo. No. Esto es increíble. A la víbora esta que teníamos aquí en un terrario, la metí a los ratoncicos vivos, claro, porque dicen que hay que meterlos vivos porque así es como comen. Y entonces una ratoncica de estas, ¿por qué no? No se la comió. La cogió y la adoptó, y, bueno, se hizo grande, aquí la teníamos por casa corriendo, se subía por todos lados, se bajaba.
Pero ¿cómo que se subía por todas partes y
la rata? Pues la rata iba y estaba en casa, bueno, es más, la llevaron, mis nietos la llevaron al colegio como animal exótico. O sea que tenían que llevar un animalico y mi nieto llevó una rata.
Es el momento de la guinda de Antonio Agredano y su olfato alano.
¿Qué han hecho los reptiles por nosotros? Nada. O sea, desde el pecado original, liándola. El malo de Conan, una serpiente. Que está viendo una película en el cine de verano, una salamanquesa que de repente se pone en la pared en mitad de la cara de Margot Robbie. Las tortugas ninja, un horror. Diana la de V, un lagarto. No hay reptil bueno. Ahora llega un hombre en Ferrol y pierde una boa. ¿Quién tiene una boa constrictor albina como mascota? O sea, ¿quién se cree que es ese caballero? ¿Salma Hayek, en Abierto hasta el amanecer? Y lo peor de todo no es que la pierda. Es lo que ha dicho. Al 95% está en mi casa. Hay algo peor que los reptiles. La gente que se inventa los porcentajes. O sea, ¿de dónde saca usted ese número? O sea, ¿cuáles son sus cálculos? Y ahora, el 5% restante, ¿dónde ubica a su serpiente? ¿En el váter de otra casa? ¿Tú te imaginas llevarte Lola al baño, abrir la revista y ver aparecer la carita de una bicha saliendo del roca como una cobra de un canasto en Calcuta? O sea, a mí de la serpiente lo que más me gusta es lo de mudar la piel. Que eso es una cosa que nos vendría muy bien a esta edad, porque yo tengo tantas arrugas ya en la frente que me podría poner el sombrero a rosca, como el casquillo de la bombilla. Lo que ahorraríamos en hialurónico y botox, si cada cierto tiempo pudiéramos dejar atrás el pellejo y lucir de nuevo rejuvenecido. O sea, ni selfies que me haría yo si yo fuera una serpiente, sin filtro y sin nada. Yo solo espero, y lo pido por favor, que encuentren pronto a la boa. Y que no pase como en aquel chiste en el que una mujer gritaba desde una ventana: ¡una boa! ¡Una boa! Y alguien le contestaba: ¡pues que vivan los novios!
Gracias, Goyo. Gracias, Goyo, por recordarnos.
Sí. A veces trabajamos en equipo.
Bueno, a ver, me han pedido explicaciones por la rima de hoy de olfato alano.
Alano,
bueno, yo no me quería decir olfatear el ano de nadie.
Como un perrillo.
Yo hablaba del perro alano, que es un perro de presa.
español, además.
Un conjo español, además.
Según ese alguien, en cualquier caso.
Exacto, que tiene un olfato peculiar, ¿no? Y entonces el olfato de Agredano para encontrar la noticia en la espesura. Y eso es el olfato alano, no es que esté con una nariz en el ano de un animal. Ay,
vale. Bueno, sí, también fue una tribu, los alanos, yo pensaba que iba por ahí.
Sí, no, la verdad que alano es polisémico.
Yo me quedé en el sentido más pérez.
Alano es muy de crucigrama, esa palabra es muy de crucigrama.
Y ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 11.